Hola de nuevo, una semana más con vosotros. Hoy nos acompaña Dominique Sabat, con la que trataremos el trauma en la vida de un niño. Hola, Dominique.
Hola.
Dominique es psicopedagoga, licenciada por la Universidad Hebrea de Jerusalén en Educación Especial, miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio del Estrés Traumático y miembro fundador de la Sociedad Española de Psicotraumatología y Estrés Traumático. Colabora con la Asociación Víctimas del Terrorismo y con la Oficina de Atención a las Víctimas del Ministerio del Interior. Dominique, antes que nada, explícanos, ¿qué es un trauma?
Bien, empezamos ya difícil. Un trauma, etimológicamente, la palabra significa herida. Una herida producida por un acontecimiento que tiene que ser devastador y horroroso, en el que la persona o todos los recursos de esa persona quedan absolutamente anulados. Es decir, la persona se ve desbordada y al borde de la muerte.
¿Cuándo se produce un trastorno de estrés postraumático?
Sí, el trastorno de estrés postraumático empieza unos 3 meses después de un trauma. Es decir, que después de un trauma hay una serie de reacciones que son muy aparatosas, pero que son normales. Y esto es muy importante saberlo, porque la persona de repente se ve inundada por una serie de sentimientos que ella piensa que incluso la están volviendo loca. Es todo normal, es normal reaccionar así. Lo que ya sale un poquito de la normalidad es cuando todas estas reacciones se mantienen en el tiempo. Y a partir de ese momento es pues muy importante contactar con alguien o hacer algún tipo de abordaje terapéutico. Esto nos dice también la importancia de la prevención. Es decir, que cuando hay algo traumático, cuando hay un atentado, cuando hay un accidente de tráfico, es muy importante hacer algún tipo de prevención a nivel psicológico.
Pero entonces, por ejemplo, unos padres, ¿cómo se dan cuenta de que su hijo realmente está pasando por lo que llamamos trauma? Pues...
Bueno, cuando hablamos de niños, hay que ver, en general, cuando un niño pasa por un trauma, casi siempre es toda la familia la que ha pasado por ello. Entonces, depende un poco de la situación. Si se trata de un atentado terrorista, por ejemplo, en España por lo menos hay pocos niños que están afectados, salvo a partir del OCM, que sí, que empiezan a haber niños realmente afectados. Pero anteriormente a eso, los niños son lo que se llama víctimas secundarias. El que está afectado en general es el padre, alguna vez la madre, pero casi siempre es el padre. Y los niños sufren las consecuencias de un trastorno por estrés postraumático que tiene el padre, y de ahí una serie de cambios en la estructura familiar. Uno de los primeros síntomas que tienen los niños y que tienen que poner en alerta a los padres es la agitación, el nerviosismo, la irritabilidad, y luego también tal vez los trastornos del sueño, las pesadillas. Hay más síntomas, es decir, hay niños que tienden al aislamiento, hay miedos que no están en acorde con la edad, en fin, hay muchas más reacciones.
Ahí ya entra en factor los papás que conocen a sus hijos y notan los cambios en su comportamiento.
Es cierto que cuando pasa algo así, aunque sea algo que en un principio parezca menor, es importante estar en alerta y observar, porque no siempre se relaciona una cosa con la otra.
Y además a lo mejor no siempre enseguida.
Los niños muchas veces, sobre todo cuando hay un por ejemplo un atentado, es decir, algo que toca toda la familia, los niños no quieren añadir al dolor de los padres o la preocupación de los padres, y aguantan y a lo mejor el trastorno se empieza a notar al año. Y en ese momento ni el niño ni los padres ponen en relación a lo mejor lo que ha pasado hace un año con los problemas que tienen en ese momento.
Mira una cosa, ¿un trauma de origen terrorista es más difícil de superar que otro de otra índole?
Difícil pregunta. Es difícil decir. A ver, dentro de los traumas hay como dos categorías. Hay los traumas que son catástrofes naturales, por ejemplo, inundaciones, terremotos, incendios. De alguna forma los humanos o las personas estamos como que eso entra dentro de nuestro orden de cosas. Lo atribuimos a un castigo divino, al destino, a las leyes de la naturaleza, y de alguna forma lo aceptamos. Hay otro tipo de traumas, que son los traumas inducidos por el hombre. Y estos sí que son mucho más dañinos, esos sí que dejan secuelas y a las personas les cuesta muchísimo más superarlos. Los atentados terroristas entran dentro de esta categoría y en especial frente a otros traumas tienen sobre todo la sorpresa, digamos, lo devastador y sobre todo ese forma de cosa aleatoria que te cae encima sin estar preparado. Eso es muy dañino para las personas que lo viven. Y desde luego que no, cuando hay un atentado terrorista no es solamente una persona la víctima, sino que es toda una constelación familiar la que queda completamente destrozada.
¿Cuáles son los factores de riesgo en un trauma?
En niños.
Claro.
Sí, en niños. Vamos a ver. En primer lugar, probablemente la edad. Cuanto más pequeño el niño, más va a sufrir por ello porque no tiene recursos psicológicos, los mecanismos de defensa no están puestos suficientemente y por lo tanto hay un primer factor que es la edad. En situaciones de maltrato, por ejemplo, que también es considerado como un trauma, el niño puede tener una lesión neurológica y esto ya se sabe hoy en día porque las pruebas de neuroimagen ya lo muestran. Hay lesiones cerebrales neurológicas producidas por un abandono o por una falta de amor incluso, es decir, porque no hay un apego suficiente con los padres. Entonces, bueno, pues este es el primer criterio. Otro criterio en chicos mayores o en adolescentes es la historia de este niño. Si es un niño que ya ha tenido algún tipo de trauma anterior, si es una familia, este ya sería otro criterio incluso, si es una familia unida, el niño lo llevará mejor. Si es una familia donde cada uno tira por su lado y donde la comunicación no está bien puesta, pues entonces ese niño desde luego que está con mucho más riesgo.
Claro. Y mira, ¿cómo hace un niño para luchar contra esos sentimientos que se les han desencadenado de odio, rabia, desconfianza? Porque debe ser duro, ¿no?
Sí, es como que el niño mismo no se reconoce. Yo creo que los padres también cuando vienen a consulta o algo lo que dicen es otro niño, no lo reconozco, claro. ¿No? Porque el niño realmente cambia muchísimo. Los adultos también, ¿eh? Es como que de repente se van a otro extremo. El niño de repente pues es un niño dócil, de repente es un niño rebelde, irritable, si era un niño que funcionaba bien en el colegio, de repente tiene un fracaso escolar, si tenía memoria luego ya no tiene memoria, es decir, que el niño mismo está absolutamente confuso y no sabe qué hacer. Yo creo que está muy perdido, entonces todo lo que vaya en la dirección de darle seguridad y de poder hablar de lo confuso que está, sin tener que recordar exactamente lo que ha pasado, pero simplemente establecer de que sí, está muy confuso, de que ha pasado algo terrible en la familia y que es normal que esté así, es decir, siempre tender a la normalidad.
Sí, pero ¿cómo se le ofrece esa seguridad cuando él ha visto destruido todo su sistema, su estructura familiar, todo se ha venido abajo? ¿Tú cómo le puedes ofrecer algo para que él vuelva a adquirir confianza?
Vamos a ver. A nivel de la familia, lo más importante, y eso depende de los casos, ¿no? Pero lo más importante a nivel familiar es que la familia vuelva a su rutina conocida, a la rutina diaria de todos los días, a la rutina cotidiana. Si la familia es capaz de volver lo antes posible a los horarios de dormir, de comer, las costumbres habituales, el niño pues estará relativamente bien. ¿Por qué? Porque cuando hay un trauma, uno de los primeros sentimientos es el de descontrol, de impotencia y de descontrol. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente decirle al niño o mostrarle que uno ya toma las riendas del asunto y que uno ya controla las cosas y que las cosas no se pueden repetir dentro de lo que cabe, claro. Pero básicamente es darle el sentimiento de control. Si la familia no lo puede hacer, tiene que haber ahí un adulto o alguien que lo haga por él, y si no, pues ya es ya un, algún tipo de apoyo terapéutico o familiar o directamente al niño.
Y ya que hablas de apoyo terapéutico, ¿qué pasa si ese niño se niega a reconstruir todas esas vivencias traumáticas, por decirlo así? No sé si dice así.
Sí, sí.
Todo eso y no consigue uno llegar a él.
Hombre, él no va a querer recordar nunca. Es igual que cuando hay un duelo, el niño, si recuerda, llora, lo revive y sufre. Entonces él va a hacer todo lo posible para mantenerse fuera de ese recuerdo. Y cuando se trabaja con estos niños es muy difícil porque uno tiene que hacerle recordar y tiene que provocar a lo mejor el llanto y no siempre es ni agradable ni fácil hacerlo. Si el niño no puede con palabras, hay otros medios. Se puede dibujar con él, es decir, es como vamos a dejar el tema un momento apartado y vamos a hacer otras cosas. Pero hay otros medios, casi todos conectados con el arte, que son la pintura, la arcilla, el dibujar, el construir cosas. En niños pequeños, hasta los 8 o 9 años, se les puede dar juguetes para que jueguen. Todos los niños con trauma, yo creo que casi todos, tienen algo muy específico que tiene que ver justamente con trauma, que es el juego traumático. Todos los niños juegan y son creativos. Los niños que han tenido un trauma tienen un juego repetitivo y estereotipado. Es muy fácil reconocerlo cuando se trabaja con niños y yo creo que los padres están un poco alerta y ven que el niño siempre juega con los mismos muñecos y siempre hace la misma historia. Es que ahí hay algo que está pasando, porque el niño lo que hace es revivir la historia con los juguetes, a lo mejor cambiando el final y poniendo un final feliz, pero siempre lo revive.
Y aunque un niño no haya sido víctima directa de un trauma, es decir, de un acto terrorista o de un accidente, ¿puede vivir un trauma a través de, por ejemplo, de las noticias en la televisión, de una escena que haya visto, de algo que le ha pasado a un compañero suyo?
Sí. Es decir, bueno, el niño puede ser o víctima directa y estar directamente implicado y las secuelas pues son peores, digamos, pero el niño puede haber sido testigo de una violencia. Por ejemplo, hablamos mucho hoy en día de las mujeres maltratadas, pero nadie se acuerda de que ahí hay niños, o por lo menos pocas veces se mencionan, salvo cuando están heridos físicamente, pero si no, no se mencionan los niños. Y esos niños son testigos de un asesinato o de una violencia muy terrible. Los niños en este caso son como la parte olvidada de todo esto. Uh-huh. A raíz del 11M, muchos niños que no han tenido nada que ver con este tema, que no han estado cerca, han tenido pesadillas o han visto cosas en la tele que les ha dado miedo. Es ese sentimiento de que es como que de repente toman conciencia de que de repente mi mamá o mi papá se pueden morir y eso sí que asusta,
o que él mismo y le puede pasar lo mismo,
exactamente,
¿no?
Es como que nada es seguro. Y eso es muy típico del miedo después de un atentado.
Tengo entendido que en Israel hay un programa de ayuda para las familias víctimas del terrorismo que designa un tutor para reemplazar la figura del fallecido. ¿Esto funciona?
No conozco bien el programa. Yo cuando viví allí sí que había un tutor para los niños que tenían un padre fallecido en combate, en la guerra, y desde luego que funciona. Es decir, que por lo menos hay una persona que se dedica justamente a hacer esas tareas paternas que de repente no están. Aunque haya un abuelo, aunque haya un tío, es de repente, lo que decía antes, una persona que controla y que está ahí y que se dedica al niño para salir con él, para hacerle los deberes, para hacer pues lo que suelen hacer a veces los padres, o casi siempre, mejor dicho, cuando tienen tiempo. Creo que es muy importante en el trabajo con víctimas de terrorismo. Me centro mucho en esto porque a lo mejor es lo que yo tengo más experiencia. Las familias se quejan mucho que en los primeros días se sienten abandonados, es decir, que no hay nadie para ayudarles a cocinar o a estar o a cuidar de los niños pequeños. Claro. Entonces, esa figura de un tutor cuando no hay un padre me parece fundamental. Aquí no existe y yo pienso que sería muy, muy necesario, pues sobre todo con los chicos.
Una vez explicado suena bien.
Sí.
Y Dominique, para terminar, ¿podríamos hablar de algún tipo de esperanza para tantos niños víctimas de un trauma?
Sí, difícil pregunta. La verdad es que cuando hubo el atentado este, bueno, el secuestro de Osvestia en Rusia, yo me enfadaba mucho con los psicólogos que salían por la televisión, que decían que estos niños pues van a tener secuelas toda la vida. Yo creo que una ventaja que tienen los niños, o por lo menos yo creo que es muy importante saberlo, es que es la flexibilidad que tienen. Se los puede dañar muy fácilmente, pero también pueden recuperarse. Ahora bien, para poder recuperarse hace falta tratamientos de prevención, tratamientos continuados, y hace falta estar ahí y ayudarles. Si no, no hay ninguna posibilidad. Pero desde luego que yo no podría trabajar en este campo si no creyese que hay esperanza y por que supuesto. Se pueden recuperar.
Por supuesto que sí. Bueno, Dominique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que puedas volver otro día y traer otro tema de estos que nos preocupan tanto sobre los niños.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor.